Tears in the streets again, drowning in the violence. It's getting pretty tense. A lot of anger in the faces I see. A lot of bitterness, communal emptiness.
El aniversario de mi hija, de mi querida revista Independientes, donde difundimos cada semana el podcast de este programa que hacemos con mucho cariño y tacto. Hace 4 años nacía Independientes aquí, en esta universidad. Ya unos años antes se había gestado La Semilla, pero no fue hasta el 15 de noviembre del 2013 que decidí lanzarme a la piscina. Creo que fue en 2011 cuando en la universidad tuvimos que plantear un tema especializado en el que centrarnos durante todo el año para elaborar una revista impresa, un número cero. Formaban aquel equipo Rubén Montes, Pedro Tobar, Salvador Campello y una servidora. Yo, motivada e inspirada por aquello que he mamado desde pequeña, el asociacionismo en adicciones, ya que mi padre es médico en adicciones y toda mi familia ha participado desde siempre en jornadas y actividades de asociaciones de alcohólicos y adictos en rehabilitación, les planteé focalizar la revista en drogodependencias. Esa fue la semilla. Al año siguiente, casi a punto de licenciarnos, mis compañeros, algunos de ellos hoy grandes amigos, tomaron distintos caminos y se empezaron a especializar en distintas ramas del periodismo. Una compañera se sumó entonces al carro. Con ella lancé la publicación hace hoy 4 años. Sin embargo, una vez más decidimos emprender distintos caminos. Yo sabía que Independientes me aportaba muchísimo y una especie de extraña intuición no me permitió cerrar la web, aunque los ingresos eran prácticamente nulos. Sin saberlo, me dediqué a hacer una carta de presentación de lo que yo sabía hacer y poco a poco me fui especializando en el periodismo de salud y dentro de esa rama, concretamente, en adicciones. Todos ellos aportaron muchos granitos de arena. Todos estuvieron en Independientes por una razón. Algunos, como Salvador Campello, crearon el logotipo que hoy identifica a la publicación. Además, con él pude compartir estas mismas ondas y aprender de todo lo que él ya sabía por intuición periodística mucho antes que yo. Otros aportaron grandes contenidos que hoy, aún se pueden leer en la red. A todos ellos les estoy agradecida. Independientes no me da de comer, genera los ingresos justos para poder cubrir los gastos, gastos que se han incrementado por el tráfico web que hay en la actualidad. Sin embargo, me ha permitido investigar temas que en ese momento necesitaba conocer, aprender de temas, elegir de qué hablar sin tener cuestiones de agenda que me lo impidieran, porque era y sigue siendo mi academia personal de aprendizaje. Independientes me permitió abrir las puertas de mi trabajo actual como periodista en Socidrogalcohol, ha permitido que hoy me conozcan en esta pequeña parcela. Independientes es como un hijo para mí y hoy cumple 4 años. Me encanta ver cómo crece cada día. Empezó siendo un blog que ha cambiado su forma, diseño y contenido adaptándose a nuestros lectores. Las visitas han ido incrementando progresivamente y a día de hoy nos leen unas 600 personas diariamente frente a las poco más de 300 que nos leían de forma diaria en 2016 y las poco más de 100 que lo hacían en el 2014. Tengo que agradecer mucho a los colaboradores de la publicación. Ellas, mujeres de forma mayoritaria, aportan y enriquecen de contenidos desde distintos prismas de la realidad. Nos acercan distintas perspectivas de un mismo problema y lo hacen de un modo absolutamente comprometido y altruista. Gracias. Pero sobre todo tengo que agradecer a los lectores, a los que cada día nos siguen, nos leen, nos comparten y nos comentan, e incluso a los que aportan económicamente nuestros socios, para recibir la revista en papel que hacemos anualmente. Sin audiencia, el trabajo del periodista no tiene sentido. Todos vosotros, lectores de Independientes, confiáis en la publicación y en lo que en ella se cuenta, se narra y se publica. Gracias por esa confianza. No me queda otra cosa que desear a todos un feliz aniversario, porque como habéis visto, todos, absolutamente todos, formamos parte de Independientes. Gracias de corazón.
Os recordamos que estáis escuchando Con Sentido, el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández. Como viene siendo habitual en este programa, vamos a hablar de la actualidad del mundo de las adicciones y además hoy vamos a entrevistar a Francisco Pascual sobre el evento que organizamos desde el INID junto con Socidrogalcohol y que celebramos el próximo viernes a partir de las 9 de la mañana en el campus de Elche. Sin dejar de lado nuestra sección de música y nuestras curiosidades, como cada semana, os invitamos, como cada lunes, de 10 y 5 a 11 de la mañana, a compartir el desayuno con nosotros. Bienvenidos a Consentido.
Vamos ya con las noticias más destacadas.
Las bebidas alcohólicas pueden aumentar el riesgo de diversos tipos de cáncer. El pasado 15 de noviembre se celebraba a nivel nacional el Día sin Alcohol. El consumo de alcohol está relacionado con la aparición de algunos tipos de cánceres. En el año 1988, la Agencia Nacional Internacional de Investigación sobre el Cáncer declaró que el alcohol es un agente carcinógeno, lo cual ha sido confirmado en diversas ocasiones y se ha convertido en una evidencia científica. El Informe Mundial sobre el Cáncer, publicado en el año 2014 por la Organización Mundial de la Salud, afirma que el alcohol causa el 3,5% del cáncer, de los cánceres, lo cual supone uno de cada 30 en todo el mundo. Informes recientes indican además que la proporción de cánceres atribuibles al alcohol ha aumentado en los últimos años. Diversos estudios de seguimiento han confirmado que existe una clara relación entre la cantidad total de alcohol consumido durante años y los cánceres de colon y de recto, cavidad oral, faringe, laringe, esófago e hígado, y también de mama en la mujer. La Organización Mundial de la Salud considera como consumo de bajo riesgo el que no supera los 40 gramos de alcohol al día, en el caso de los hombres, o los 20 gramos al día en el caso de las mujeres, y no todos los días, siempre y cuando sean personas mayores de 18 años o menores de 65 años, que no estén proyectando un embarazo o que no se encuentren embarazadas o lactantes, que no tengan ninguna enfermedad, que no tomen medicamentos, que puedan interaccionar con el alcohol y que no hayan tenido problemas con el alcohol y las drogas anteriormente. Sin embargo, según explica el vicepresidente de Sociedad Alcohol, Josep Guardiola Serezcigny, una sola consumición pequeña, un quinto de cerveza o una copita de vino, que equivaldría a 10 gramos de alcohol puro, si lo tomáramos cada día, ya estamos aumentando el riesgo de cáncer de mama en un 6%. Y con cada consumición añadida, aumenta un 4,2% el riesgo de cáncer de mama en las mujeres. Este efecto es, por tanto, acumulativo y se produce una relación dosis-respuesta. Es decir, a más cantidad de alcohol consumido, más riesgo de padecer cáncer años después del inicio del consumo de alcohol.
El factor carcinogenético del alcohol viene a sumarse a la posible predisposición individual o familiar, es decir, como cánceres como el de colon, recto o el de mama, y se añade también a otros posibles factores carcinógenos como fumar tabaco, que es otro claro factor de riesgo de cáncer de pulmón, y de las vías respiratorias, que también se suma al riesgo del que produce el alcohol. El riesgo de cáncer de la boca, faringe, laringe y esófago es todavía mayor en las personas que, además de fumar tabaco, toman bebidas alcohólicas de manera habitual y en cantidades elevadas, es decir, que superan las 3 consumiciones al día para los hombres o las 2 consumiciones para las mujeres. Como contrapartida, evitar los cigarrillos y el alcohol podría prevenir hasta el 80% de casos de cánceres de la boca y hasta el 90% de los casos de laringe. Aunque el riesgo de cáncer aumenta en proporción directa a la cantidad de alcohol consumida, más de 200 estudios científicos han confirmado que el riesgo aumenta ya desde una sola consumición al día para los cánceres de boca, faringe y de mama. Además, en las personas que fuman y beben alcohol, el riesgo de cáncer de boca y faringe llegaría a ser casi 6 veces mayor. Los cánceres más frecuentes atribuibles al alcohol serían los de intestino en los hombres y los de mama en las mujeres. En el Reino Unido, el número de hospitalizaciones por cánceres relacionados con el consumo de alcohol ha aumentado en la última década y ha llegado a superar los ingresos hospitalarios por accidentes de tráfico y violencia juntos.
En general, la población sabe que el alcohol puede causar enfermedades del hígado, pero desconoce que también puede aumentar el riesgo de padecer cáncer. Un 26% de hombres y un 17% de mujeres del Reino Unido que toman bebidas alcohólicas por encima de los límites recomendados y mayores promedios de consumo de alcohol se producen en personas de 45 a 64 años de edad y no en los jóvenes, como se suele pensar. El psiquiatra opina que si se pretende reducir la incidencia de cánceres relacionados con el alcohol, habría que ampliar las estrategias que han demostrado ser eficaces para reducir el consumo de alcohol entre la población e incorporar a tratamiento especializado a las personas que han desarrollado una adicción. Sin embargo, la mayoría de las personas que presentan adicción al alcohol o alcoholismo no han seguido nunca un tratamiento especializado. La prevención del cáncer de mama en las mujeres pasa por una reducción sustancial del consumo de bebidas alcohólicas, hasta un consumo mínimo en cantidad y en frecuencia, sobre todo en aquellas mujeres que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama. Y esta recomendación valdría también para los hombres y mujeres que también tienen antecedentes, en este caso, de cáncer de colon en la familia y de cáncer de recto también en la familia. Guardia concluye que, a pesar de todo lo anterior, sin embargo, la población general probablemente no tiene en consideración estos y otros riesgos de las bebidas alcohólicas y toma decisiones con respecto a su consumo sin saber que pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer, así como otras enfermedades y otras consecuencias negativas sobre sus relaciones interpersonales y también en los accidentes.
Eurocare no recibirá la subvención operativa de la Unión Europea los próximos 4 años. La Alianza de Políticas de Alcohol en Europa, Eurocare, a la que pertenece Socidroalcohol, no recibirá la subvención operativa de la Unión Europea para los próximos 4 años. Aunque Eurocare recibió una buena evaluación y una buena puntuación, la competencia lo hace complicado. Desde la propia Eurocare aseguran que es una noticia muy decepcionante, dado que la prevención y la reducción de los daños relacionados con el alcohol sigue siendo baja en la agenda de la Unión Europea. La buena noticia es que Eurocare es un colaborador activo del Grupo de Trabajo de Expertos de la OCDE, la Reunión Regional de la OMS y la Conferencia de la Presidencia de Estonia. Y además sí que ha recibido financiación para el proyecto FIFA. En los próximos meses, la Junta de Eurocare buscará financiación alternativa. La Secretaría depende del apoyo continuo de sus miembros.
Cursos sobre adicción al juego en la Universidad de Valencia. La Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia ha abierto el plazo de inscripción para el 10º curso experto universitario en adicción al juego y otras adicciones comportamentales. Se trata del único curso de posgrado de especialización que trata de forma específica estas adicciones desde una perspectiva multidisciplinar. Una formación específica sobre la adicción al juego desde planteamientos filosóficos, sociológicos, económicos, psicológicos y jurídicos. En el curso se abordarán los procedimientos de evaluación y los protocolos de intervención en el tratamiento de las adicciones comportamentales, principalmente el juego de azar y las adicciones tecnológicas, internet, videojuegos y teléfonos móviles. Las sesiones son presenciales y se desarrollarán entre noviembre de 2017 y junio de 2018 en la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia. Para más información pueden visitar la página web Títulos Propios de la Universidad de Valencia.
¿Por qué decimos los clientes si compramos hombres y mujeres? Mejor decir, la clientela.
No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
¿Tienes una idea innovadora y no sabes cómo ponerla en marcha? Consíguelo en la UMH con el programa Explorer Jóvenes con Ideas.
Si tu iniciativa es buena, viajarás a Silicon Valley para conocer empresas como Facebook, Google o LinkedIn. Entérate de todo en la web www.explorerbyex.org.
Y si tu idea es la elegida, recibirás 30.000 euros para impulsar tu negocio. ¿No te lo crees? Pues pregúntale a Javier Martínez, el emprendedor del Centro UMH que ganó este concurso nacional en la última edición con su proyecto Odyssey Robotics.
Ahora ya lo sabes, presenta tu idea, individual o en grupo, antes del 8 de diciembre.
O si lo prefieres, consulta en Twitter nuestro hashtag UMHSpace y entérate de cómo unirte a nuestra comunidad de emprendedores.
Noticias, cultura, arte, entretenimiento y deporte. Radio UMH.
Vamos ya con la sección más artística después de esta pequeña pausa. Ya sabéis, esa sección que nos gusta dedicar cada semana a las canciones. Canciones que transmiten con sus letras mensajes que a veces pues no nos hemos parado a escuchar o analizar en detalle. Hoy nos vamos a centrar en uno de los grupos de rock más míticos surgidos a finales de los años 60. Es una banda de rock de Londres que se llama Fleetwood Mac, y concretamente nos vamos a centrar en su tema Gold Dust Woman, que pertenece al álbum del año 77 Rumors, uno de sus álbumes que llegó a ser pues de los más escuchados, que llegó a alcanzar puestos de las listas de éxitos de todo el mundo. Y esta canción en concreto, la de Gold Dust Woman, fue escrita y cantada por Stevie Nicks y se lanzó en forma de sencillo como lado B del tema You Make Loving Fun, o en español Tú Haces Divertido el Amor. La toma que se eligió para el álbum de Rumors, según los informes, se grabó a las 4 de la mañana, después de una noche larga de varios intentos en el estudio. Justo antes y durante esa toma, Stevie Nicks había envuelto su cabeza, aunque no su boca, con un pañuelo negro, velando por lo tanto sus sentidos y dejando emerger mucho mejor sus recuerdos y sus emociones, ¿no? Y lo que se dice un poco de este tema, de Gold Dust Woman, es que en su letra, de alguna manera, se habla sobre la cocaína. Así que nada más, vamos a dejaros con este temazo de Fleetwood Mac, Gold Dust Woman.
Volvemos tras escuchar Gold as Woman con la entrevista de la semana. En esta ocasión entrevistamos a Francisco Pascual. Él es presidente de Socidrogalcohol y lo entrevistamos con motivo de la jornada que organizamos desde el Instituto Nacional de Investigación en Drogodependencias junto con dicha sociedad. El INIT de la Universidad Miguel Hernández ha preparado junto con la Sociedad Científica Socidrogalcohol un evento que tendrá lugar el próximo viernes, el día 1 de diciembre, con el objetivo de acercar el conocimiento, prevención y tratamiento de las adicciones a la población universitaria. En este evento se hablará de qué es la adicción, de cómo funciona la entrevista motivacional en los pacientes con trastorno adictivo, de los diferentes proyectos que se llevan a cabo desde la Sociedad Científica y de cómo realizar investigaciones y estudios para poder publicar en la revista del INIT, así como de otros aspectos de las adicciones. En ellas participarán profesionales como Maite Cortés, Francisco Pascual, a quien vamos a entrevistar a continuación, Estela Vicens, Ana Barrachina, José Luis Carballo, Ainhoa Coloma, Bartolomé Pérez Gálvez y José Antonio García del Castillo, así como Álvaro y una servidora. Para hablar de este evento tenemos hoy con nosotros a Francisco. Buenos días, Francisco.
Hola, buen día, buenos días a todos.
Cuéntanos cuál es la importancia de esta primera jornada que Socidrogalcohol organiza junto con nosotros.
Pues bueno, yo creo que la importancia estriba en intentar pues acercar lo que es el terreno profesional, el mundo de las adicciones, el trabajo del día a día que hacemos los profesionales, tanto desde el punto de vista de la medicina, de la psicología, de la comunicación, con lo que es el mundo universitario. Entendemos que en estos momentos los trastornos adictivos pues, son una causa importante de trastornos en general, porque el trastorno adictivo va más allá de la adicción, compromete a la propia persona, compromete a la familia y muchas veces compromete al entorno, con lo cual acercar a la gente joven, que es la gente universitaria, que además es nuestro futuro y es en parte los que tienen que, de alguna forma, mejorar el estilo de vida de la sociedad, pues una jornada como esta, que es la primera y de verdad esperemos que no sea la última, nos va a permitir no solamente que los profesionales impartamos nuestros conocimientos, sino poder recibir ese feedback que necesitamos de la gente que está estudiando, de la gente que en estos momentos está viva en la calle, porque el problema de las adicciones, pues por desgracia, lejos de ir disminuyendo, parece que se ha consolidado o incluso se va incrementando en la sociedad.
Buenos días, Francisco.
Hola, Álvaro, buenos días.
Bueno, ya has estado comentando un poco que se va a hacer un abordamiento de lo que es la prevención, el tratamiento del tema de las adicciones desde un punto de vista multidisciplinar, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de la medicina, de la farmacia, de la psicología. Entonces, ¿por qué es importante que la formación en el campo de las adicciones para estudiantes pues sea desde este punto de vista tan multidisciplinar?
Vamos a ver, yo haría una primera reflexión. ¿Cuál es la causa para que una persona tenga un trastorno adictivo? Que ya de entrada denominamos trastorno porque no tenemos bien definida la causa. Y precisamente es porque la causa es multicausal. Es decir, hay aspectos psicológicos, hay aspectos de la personalidad, hay aspectos metabólicos, genéticos, pero también hay aspectos del ambiente social que son determinantes para que una persona pueda tener cualquier tipo de adicción, incluyendo la adicción a sustancias o las adicciones de tipo social, como puede ser el juego o incluso algo que yo creo que no tardaremos mucho a ver en los manuales diagnósticos, como son las adicciones a las nuevas tecnologías, pues ese ya es un motivo. Es decir, si hay una multicausalidad a la hora de hacer el abordaje más correcto y que esa persona vuelva de alguna forma a ser una persona integrada en su sociedad sin tener la necesidad de hacer consumo de una sustancia o de repetir una conducta, porque de alguna forma desde el aspecto, desde el punto de vista psicológico, se lo está pidiendo su cabeza, su sistema de recompensa, sus niveles de dopamina. Es decir, qué complicado es todo esto y a la vez qué fácil si sabemos trabajar en equipo. Yo no podría trabajar como médico tratando a las personas simplemente con fármacos. ¿De qué me sirve que una persona que tenga una adicción abandone esa conducta o ese consumo si luego no reestructura su vida? Si no sabe realmente situarse desde los aspectos de su conducta, de su comportamiento, de la relación con los demás. Y si esto lo conseguimos, vamos un poco más allá. ¿Cómo esa persona no se puede o no debe integrarse, relacionarse socialmente con los demás? No tendría sentido tratar solamente una pata y olvidarnos de las otras dos. Con lo cual, por eso entendemos que el abordaje siempre debe de ser desde las distintas disciplinas.
Gracias, Francisco. Cuéntanos un poco qué temas se van a abordar en esta jornada. He visto que tenéis esa primera mesa en la que Maite Cortés va a hablar un poco de los aspectos generales, ¿no? Pero luego se abordan otros aspectos, como el que va a abordar Ana Barrachina sobre esa entrevista motivacional. Luego está la mesa de socio hidroalcohol. Cuéntanos un poco el contenido de cada una de esas partes.
Bueno, pues más o menos yo te diría, yo creo que está bien estructurada la jornada porque partimos un poco de los conceptos, de la base, porque entender lo que es una adicción es entender el comportamiento humano y es un poco situarnos en lo que decíamos antes. Estamos hablando de una enfermedad, de un trastorno. Este trastorno es de tipo cerebral, es de tipo mental, es un trastorno más completo. Y esto, Maite, la doctora Cortés, que es vicedecana de la Facultad de Psicología en Valencia y es profesora precisamente de adicciones, creo que nos va a situar como punto de partida, por lo menos para saber de qué estamos hablando. Luego la segunda mesa pues habla un poco de lo que es Sociohidroalcohol y de algunos proyectos que tenemos en marcha. Sociohidroalcohol, que parece un nombre raro, pero es el corto, porque el nombre largo es Sociedad Científica Española para el Estudio del Alcohol, el Alcoholismo y otras toxicomanías. Es una sociedad que lleva 45 años funcionando y con estas características de multidisciplinariedad y que además tiene distintos objetivos, como puede ser la formación reglada y continuada de los profesionales, el hacer estudios, investigaciones acerca del campo de las adicciones, el hacer encuentros a nivel nacional. Y últimamente tenemos también en marcha una campaña en la que queremos acercarnos a los pacientes y a la población en general. Estamos luchando contra el estigma del paciente adicto porque entendemos que parte de la sociedad, incluidos algunos profesionales, todavía tachan o tildan a los enfermos que tienen un trastorno por adicción como viciosos. Nada más lejos de la realidad porque a nadie le gusta sufrir las consecuencias. Luchamos para que estas personas sean tratadas como cualquier paciente que sufra cualquier enfermedad. Esto, hace años, probablemente se hacía desde un punto de vista más de confrontación, de marcarle las pautas al paciente, de dirigirle, y entendemos que ahora es mucho más obvio, mucho más gratificante para el paciente y sobre todo se consiguen mejores resultados si esto se hace desde la entrevista motivacional, acompañando al paciente en el proceso terapéutico. Y por eso la ponencia que tenemos a cargo de la psicóloga Ana Barrachina va a versar de esta forma de tratar al paciente de una forma más cercana y, como decía, de acompañamiento. Luego hay una mesa redonda en la que se habla un poco ya de aspectos más concretos, como pueden ser el tratamiento más farmacológico, tratamiento psicológico, es decir, acercamos este enfoque de cómo trato al paciente. ¿Hay fármacos adecuados? ¿Qué papel tiene el psicólogo en todo esto? Es decir, esa es la mesa un poco que, como mesa redonda, nos va, yo creo que, abrir un poco el debate para situarnos en las salidas que tiene una persona cuando tiene un trastorno adictivo. Y al final no olvidemos que esto se hace conjuntamente con el INID, con el Instituto de Investigación de Drogodependencias de la UMH, que el INID, entre otros objetivos y como aspecto importante, edita una revista que es Health and Addictions, es Salud y Drogas. Es una revista que además puede estar al alcance de distintos investigadores, incluyendo investigadores noveles, y creo que está bien que se hable un poco de la gestión editorial, de los retos, de las posibilidades, de cómo publicar, porque creo que la ciencia dentro de la universidad debe de estar presente. Debemos de trabajar en la medida de lo posible en todo lo que esté relacionado o basado en la evidencia científica. Solo así podemos progresar como comunidad científica, que es lo que atañe a la propia universidad.
Francisco, una cosa que tenéis mucho en cuenta en Sociedad Drogalcohol y que yo sé que le ponéis un especial cariño y una especial atención es precisamente en conectar, ¿no? De alguna manera también, ya no solo lo que sería todo el campo profesional que está trabajando con el mundo de las adicciones, sino tender un puente entre la parte profesional o la parte científica y la ciudadanía, ¿no? Y la gente de la calle, ¿no? Dicho de otra manera, la comunicación de adicciones, ¿no? ¿Cómo realmente transmitir todo lo que se está haciendo y todo lo que se está investigando de una forma que la gente lo pueda entender y que lo pueda compartir, ¿no? Pues campañas también como la de has comentado de Rompe el Estigma para también visibilizar o sensibilizar acerca de un problema. ¿Qué importancia tiene saber comunicar las cosas del campo de las adicciones de forma correcta?
Bueno, yo es que te diría que los profesionales que trabajamos en adicciones y que al fin y al cabo tenemos que ver pacientes, nuestro motivo de trabajar y de vivir son los propios pacientes, pero por extensión es la ciudadanía en general. Es decir, entendemos que el tema de las adicciones ha sido un tema tabú durante mucho tiempo, que se ha recurrido a buscar una solución cuando el problema se ha hecho tan grande que ha sido insoportable por parte sobre todo de la familia, y esto se podría obviar o se podría trabajar mucho antes si todos los medios de comunicación pudiesen trabajar también desde aspectos informativos y preventivos. Y esto solamente se hace llevando a la población general una información muy correcta, que no esté sesgada y que huya de todo amarillismo. Y por eso entendemos que la comunicación de las sociedades científicas, en nuestro caso de Sociedrogalcohol, con los periódicos, con la radio, un poco lo que estamos haciendo ahora. Es decir, tenemos que informar a la gente, tenemos que romper tabús y sobre todo romper mitos. Tenemos que intentar que se incremente la percepción de riesgo de ciertos consumos. Y a nosotros hay dos drogas que nos preocupan especialmente, como es el alcohol o es el cannabis. Que luego al final te dicen, es que el cannabis es una sustancia natural. ¿Cuántas sustancias naturales hay que luego pueden ser venenosas, incluso pueden ocasionar la muerte? El cannabis no es inofensivo. El cannabis es una droga que provoca cuadros psicóticos. Es una droga que entorpece el crecimiento de los jóvenes. Esto se tiene que explicar, pero para llegar a la ciudadanía necesitamos a los medios de comunicación. Un medio de comunicación que ponga unos titulares basados en la verdad, huyendo del amarillismo. Nos vamos a rebelar contra titulares como el que apareció hace nada en El Mundo, que ponía en El Mundo, en el periódico El Mundo, que ponía vuelven los zombies, refiriéndose a un incremento que ha habido en el consumo de heroína. No, vuelven las personas con problemas y necesitamos volcarnos con ellas para poner solución. Y esto los medios de comunicación nos lo pueden facilitar.
Hablabas de mitos. ¿Qué mitos hay en torno a las adicciones y cómo podemos combatirlos?
Bueno, los mitos más conocidos que tenemos son los que van en torno al alcohol, ¿no? Diciendo que las bebidas alcohólicas son un alimento, que las bebidas alcohólicas te protegen del cáncer o de enfermedades cardiovasculares, que las bebidas alcohólicas te dan calor, que te favorecen la relación con los demás. El mito, como decía, por ejemplo, del consumo de cannabis como algo natural, como no pasa nada por tomarte dos copas o dos. Vamos a ver, sí que pasa, las cosas se tienen que medir en su justa medida. Es verdad que todas las drogas, a través de los años, de forma transcultural, tienen tres utilidades. Tienen una utilidad mágico-religiosa. Las drogas se han utilizado para ponerse en contacto con los dioses, en plural. Las drogas han tenido un efecto también terapéutico y lo siguen teniendo, pero dependiendo de la cantidad, de la situación, del tiempo que uno los tome. Al final las drogas también tienen un efecto, vamos a decir, recreativo o euforizante, y ahí es cuando muchas veces se nos va la mano. Entendamos que las sustancias, si se tienen que utilizar, se tienen que utilizar en tiempo, forma y medida. Todo lo demás no hay que banalizarlo. Es lo suficientemente importante para tener una información correcta y para tomar medidas preventivas al respecto.
Francisco, ya para ir finalizando la entrevista, las jornadas que se celebran este viernes 1 de diciembre son en colaboración, como estamos comentando, entre el INID, un instituto de investigación universitario, y Sociedrogalcohol, que es una sociedad científica. ¿Cuál es el nexo de unión entre precisamente estas dos instituciones, ¿no? Un instituto de investigación y una sociedad científica, y por qué es importante esas uniones?
Pues mira, la colaboración que existe entre Sociedrogalcohol y el INID, a veces con convenios, a veces sin ellos, porque el papel tiene la importancia que tiene, viene de muy antiguo. Cuando el INID empezó a hacer en sus inicios los cursos de formación, que intentamos cada año, yo me siento parte del INID, además soy miembro de pleno derecho y me siento perfectamente integrado, porque los que hacemos clínica, los que estamos en una sociedad científica, no podemos estar alejados de lo que es la investigación, de lo que es la puesta al día. Necesitamos que la universidad, a través del INID o a través de otras instancias, esté en contacto con el mundo exterior, porque si no, lo que vamos a crear son guetos cerrados. La universidad tiene que estar integrada en la calle y la calle tiene que estar integrada en la universidad. Eso es lo que da, en realidad, fuerza a ambas instituciones. Si no, no sería universidad, porque universidad viene de algo universal, de algo que nos tiene que unir de alguna forma a todos. El nexo de unión entre sociedad científica, entre profesionales y, en este caso, entre el INID, no es que sea deseable, sino que es necesario. Y invitamos a todos a que venga la jornada, que vean todas las cosas que podemos hacer, que colaboren y, sobre todo, que vayan adquiriendo una formación necesaria en el campo de las adicciones, que a través de las jornadas y también a través de la revista, que yo creo que es una revista que está bien hecha, bien elaborada, además es de fácil lectura y con un nivel científico cada vez más importante. Y así es que invito a todas las personas a que vengan, nos conozcan, tanto al INID como a Sociedrogalcohol, y el día 1 los esperamos. No sé en qué aula, vosotros lo sabéis.
Sí, ahora lo comentamos.
Muy
bien, perfecto.
Agradecemos a Francisco Pascual su colaboración en este programa. Os recordamos, además, Álvaro y yo, como organizadores de esta jornada, que la misma tendrá lugar el próximo viernes 1 de diciembre en el edificio Arenales del campus de Elche, en el aula 1.2, de 9 de la mañana a 2. La jornada podrá ser convalidada por créditos, no hace falta que se inscriba con anterioridad, además es gratuita y el acceso es completamente libre hasta completar el aforo.
Azu, ¿por qué estás tan nerviosa?
Porque ha comenzado una de las iniciativas más solidarias de la UMH.
¿Cuál?
La recogida de alimentos, artículos de higiene y juguetes que organiza la UMH coincidiendo con cada Navidad. Y es que es muy fácil echar una mano. La universidad ha establecido los siguientes puntos de recogida. En Elche, en el vestíbulo del edificio Altavix, en Altea, en el edificio Albir y en San Jan d'Alacant, en el edificio Francisco Javier Balmís. Por último, también en Orihuela, en los vestíbulos de las sedes de Desamparados y Las Salesas.
¿Y hasta cuándo podría ayudar?
Hasta el 15 de diciembre. Tienes casi un mes para llevar tus alimentos, artículos de higiene... Y además, como novedad, este año también habrá una campaña de recogida de calzado, que será supervisada por nuestros estudiantes de podología.
No me lo pienso más. Voy a decírselo a mis compañeros para que ellos también echen una mano.
Recuerda, pequeños gestos generan grandes cambios.
Estás escuchando Radio UMH.
Seguimos en Consentido en la última sección del programa antes de despedirnos hasta la próxima semana. Vamos con la sección de curiosidades, hoy sobre la ansiedad y las técnicas de respiración para poderla controlar.
La ansiedad es un estado que nos sirve o nos servía en un pasado lejano en nuestra historia para estar preparado para huir de ciertos peligros que amenazaban nuestra especie. En la actualidad, la ansiedad se presenta en momentos en los que más que ayudarnos perjudica a nuestro desarrollo normal en la vida. Es muy habitual que las personas con problemas de adicción presenten ansiedad, sobre todo al inicio del proceso de deshabituación y rehabilitación. Por eso es importante saber cómo controlar dicha ansiedad. Una buena forma de controlar la ansiedad y, por lo tanto, de combatir y hacerle frente es mediante ejercicios de respiración. Podemos empezar por realizar estiramientos básicos propios del yoga, por ejemplo, para ayudar a equilibrar la energía física con la energía mental.
Cada verso. Una vez realizados estos ejercicios, podemos utilizar algunas de las siguientes técnicas de relajación a través de la respiración. La primera de ellas será la respiración diafragmática. Tumbado en el suelo o sentado en una silla, coloca una mano sobre el pecho y la otra sobre el abdomen. El objetivo es, en primer lugar, observar el movimiento de la respiración. Veremos que la mano del pecho se mueve más. Esto significa que la respiración está siendo superficial y acelerada. Tendremos que conseguir que el movimiento del abdomen se incremente para profundizar de esta forma la respiración.
Respiración de la abeja. Sentado con las piernas cruzadas o en una silla, taparemos los oídos con los dedos de las manos y produciremos un sonido similar al que producen las abejas. Inhalaremos aire y produciremos el sonido de la abeja soltando el aire poco a poco, hasta quedarnos sin aire y tener que inhalar de nuevo.
Relajación muscular de Jacobson. Tumbado o sentado en un lugar cómodo, empieza a observar la respiración, que deberá ser diafragmática. A continuación, céntrate en observar las sensaciones que produce cada parte de tu cuerpo, empezando por el dedo pequeño del pie derecho y recorriendo cada parte del organismo hasta la coronilla. Deberás permanecer en absoluta quietud, sin moverte. Cuando hayas recorrido todo el cuerpo, regálate unos minutos finales en los que realices una profunda respiración.
Respiración Ujjayi. Esta respiración se utiliza en técnicas de meditación y de yoga. Se trata de imitar el sonido que ejercemos cuando estamos en estado previo al sueño, cuando estamos en absoluta relajación. Es un sonido producido por la glotis con el paso del aire por la garganta. Realiza varias respiraciones en posición de meditación o sentado en una silla.
Y por último, respiración acompasada con el corazón. Esta técnica puede servir para parar un ataque de ansiedad. Se trata sencillamente de buscar el pulso del corazón o en la garganta o en el puño de la mano con el dedo índice e intentar respirar al ritmo del corazón. Con esto seremos conscientes del ritmo acelerado y podremos ir reduciendo tanto la velocidad del pulso como la rapidez de la respiración, calmando ese estado ansioso.
Todas estas técnicas de respiración se pueden realizar con música relajante de fondo y también podemos pedir a alguien que nos ayude con una meditación guiada en la que nos indique cómo respirar de forma pausada, de forma diafragmática y así con cada uno de los ejercicios que os hemos ido enseñando, si para nosotros al principio resulta complicado hacerlo solos. El asincopado ritmo de tu corazón.
Soy Ana y soy diabética en tratamiento.
Hola, soy Pepe y estoy en tratamiento por una adicción.
Hola, soy Juan y estoy en tratamiento de diálisis.
Hola, soy Pablo y estoy en tratamiento por dermatitis.
Hola, soy Paula y estoy en tratamiento por fibromialgia.
Hola, soy Lucía y estoy en tratamiento por una adicción.
¿En qué se diferencian? Todos necesitan ayuda, no nuestro rechazo. Rompe el estigma. Sociedad Científica Sociodrogalcohol.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy, el programa de esta semana, que esperamos os haya gustado. Muchas gracias a todos por estar al otro lado, como cada semana, y haber compartido con nosotros este ratito de radio. En el programa de hoy hemos celebrado el aniversario de la revista Independientes, hemos estado analizando un poco la actualidad del mundo de las adicciones, como cada semana. Y hemos tenido esa conversación con Francisco Pascual, presidente de Sociodrogalcohol, en relación a las jornadas científicas que celebramos en colaboración con Sociodrogalcohol, junto al INID, el próximo viernes 1 de diciembre en Elche. Y hemos estado escuchando también en la sección musical esa canción de Gold Dust Woman de Fleetwood Mac. Y cerramos y hemos cerrado con ese apartado de curiosidades en el que hemos hablado de algunas técnicas de respiración, de relajación para poder mejorar o poder trabajar con la ansiedad. Así que nada más, muchísimas gracias a Alberto Losa en los controles técnicos y a mi compañera Mireia Pascual por estar siempre a mi lado ayudando y sobre todo aguantando este ratito de radio a mi lado.
Es un placer, Álvaro. Recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en la web de Radio UMH, en la sección de recursos de la revista Independientes y también en nuestro Facebook del programa, En Consentido. Nosotros volvemos el próximo programa con más aquí en Consentido en Radio UMH. Os esperamos el viernes en el aula 1.2 del edificio Arenales del campus de Elche en nuestra jornada científica titulada Una mirada actual al mundo de las adicciones.
Muchas gracias, sed felices.
Time. I said.